Saben, quería empezar este episodio 62 desde lejos contándoles algo que me pasó. El otro día en Twitter, saben que, bueno, ya lo saben que estoy en Twitter, publiqué que estaba a favor del aborto, ¿no? El hashtag que estamos utilizando todo el mundo hace una semana, creo, 10 días, era hashtag, el numeral, aborto legal. Y hablando del aborto legal, que para mí es importante, también lo puse en Facebook. Y pasó algo rarísimo, que fue que me empezaron a putear como nunca. O sea, miren que yo estoy en Twitter, estoy en Facebook, boludeo ahí, hago lo mismo, la misma gilada que hago en Snapchat, y a veces hablo en serio y a veces no. Y en general siempre estoy acostumbrado a que por algún tipo de chiste que hago, recibo opiniones en contra de lo que digo. Bueno, no están de acuerdo y hasta ahí está todo bien. Lo mismo pasó con el K, anti-K, Macri, no Macri, Trump, Hillary Clinton. Digamos, siempre toda esta cuestión de política y religión, lo mismo. Ahora, lo que me pasó con lo del aborto, nunca me había pasado. Hacía tiempo que no me sucedía algo así, donde por yo poner una opinión, escribí una opinión sobre el aborto, que lo considero que debería ser legal, recibí un montón de gente que me escribía diciendo que estaba en desacuerdo, que cómo podía ser. La clásica de los antiabortistas, ¿no? Y lo que quiero dejar en claro es, a ver, es mi opinión, yo respeto las opiniones de todo el mundo. Y yo creo que, a ver, yo creo que estoy a favor, a ver, vamos a hacerlo de esta manera. Yo estoy a favor del aborto legal porque básicamente estoy en contra de los abortos clandestinos. Por eso estoy a favor de la legalización. En contra de que la gente, porque no tiene plata, las mujeres, porque no tienen plata, se practican abortos en lugares que no están preparados para tal cosa y se mueren. Estoy a favor del aborto legal porque creo que las personas deberían tener mayor educación, mayor presencia del Estado que los ayude. Creo que deberían tener la posibilidad de elegir qué hacer con su cuerpo y con su vida sin miedo a morirse. Estoy a favor del aborto legal porque estoy en contra de los que creen que pueden elegir por sobre la vida y los cuerpos de los demás. Y en realidad, algo más importante aún, porque estoy tan a favor de la vida, y siempre lo trato de transmitir con todas las cosas que hago, que me parece que estar discutiendo esto es algo que no corresponde. Porque estoy a favor de la vida, estoy a favor del aborto legal y en contra del aborto clandestino. Y no por eso, no vaya, hay muchos que me decían, bueno, viste, hay mucha gente que cree que por legalizar el aborto las mujeres se van a embarazar a propósito porque total pueden abortar, ¿no? Algo más. Es como legalizar la droga, entonces todo el mundo se va a drogar más y así. Se los quería comentar porque la verdad que me sorprendió. Posiblemente todos los que me escribieron por Facebook y por Twitter, todas las cosas que me escribieron, no escuchan este podcast. Y si lo escuchan, les mando un saludo muy grande. Y mi sugerencia es aceptar la diversidad y la diferencia de opinión, ¿no? Este es un podcast a favor de la vida, a favor de la alegría, a favor de vivir el momento y de disfrutar cada instante como si fuera lo más importante. Porque creo que cada momento, cada minuto que se va no vuelve, entonces me parece que hay que pasarla bien y disfrutarlo. Creo que realmente es un lema en mi vida y es una lástima lo que no lo viven así. Esto es Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca y vivos y contentos. Bienvenidos. Acá estamos. ¿Cómo les va? Bienvenidos al episodio 62 Desde Lejos, este podcast hecho desde lejos para estar un poquito más cerca. Solo buscando tu amor. Y bueno, andate por allí, flaco. No lo encontrás, resignate, papa frita. Mi nombre es Max Goldenberg. @GoldenMax en Twitter, GoldenMax en Facebook, GoldenMax en ningún otro lado más. Creo que no estoy en ningún lado más porque en Snapchat soy GoldenMaxman. En Snapchat soy GoldenMaxman. En Tinder, ¿saben que el otro día tuve una discusión bastante interesante con algunos amigos sobre Tinder? Porque me dijeron, che, vos en el podcast decís Tinder. En el podcast decís Tinder. ¿Qué opina tu esposo? Bueno, qué sé yo, no sé qué opina. Pero estoy en Tinder, me pueden encontrar. Lo que pasa es que no hay un buscador. No hay un buscador. Escuchen esto de lo que está.
Me dijeron, che, vos en el podcast decís Tinder.
Vieron, sale todo lo que digo, sale en Snapchat, ¿eh? Está saliendo por Snapchat. Estoy en Tinder, no lo uso nunca. Sinceramente, no lo uso nunca. Porque vieron que uno en Tinder. Cuando lo usé, lo instalé para probar, para ver cómo funcionaba. Vos le das todo para la derecha, ¿no? Que la derecha es que sí, la de izquierda es que no. Te va mostrando fotos de mujeres, porque yo elijo mujeres, el que elige hombres, y vos decís, me gusta o no me gusta, me gusta o no me gusta. Y si al otro, cuando le apareces vos, también le gustas, se produce un match y podés chatear, podés decir qué linda que sos, podés decir te quiero ver ya, bueno, podés decir un montón de cosas. A mí nunca me pareció un match. Y eso que ya en un momento, al principio, empezás medio quisquilloso, ¿no? Decís, a ver, esta no me gusta, no, esta no, esta sí, esta no. Cuando ves que no tenés matches, le entras a dar derecha, dale todo lo que va, ¿no? Y las mujeres en cambio dicen, ay, a ver, quiero ver si está este le gusta el mismo color que le gusta a mí. ¿Viste? Porque, onda, a mí me gusta el verano. Y si le gusta el invierno, ¿cómo hacemos cuando nos casemos? ¿Entendés? Entonces, es un lío. Me acaba de llegar un mensaje. Es un lío, así que lo desinstalé, el Tinder. Porque el Tinder de la vida ya me dio todo. Me dio una... Bueno, chicos, en Tinder me buscan, si me encuentran, pero tengo la cuenta desactivada. Pero sí, búsquenme en Snapchat, GoldenMaxman, GoldenMax en Twitter, bueno, en las redes sociales. Estoy muy feliz, así se dice. Si quieren saber por qué, estoy muy feliz porque, como siempre, les cuento la importancia de que ustedes dejen su impronta en iTunes, si lo están escuchando esto. Hace que tu podcast, en el caso del mío, el nuestro, porque ya somos una familia, crezca, ¿no? En los rankings, en los... Entonces, iba a decir ratings, no, en los rankings. Y estaba entrando a mirar qué onda y encuentro que, de habla hispana, el episodio de la semana pasada con Jerry Garburski, que le mando un saludo enorme, está en el puesto número 2. Estuvo mucho tiempo en el número, ahora está en el número 2, bajamos. Y en el es el episodio, ¿no? Y el podcast está número 5, el día de hoy, que es viernes. Viernes 10 de junio está número 5 de todos los podcasts que hay en habla hispana. ¿Entendés que es una locura de gente que escucha esto? Estoy muy feliz porque lo veo y no lo creo. Es así, se lo voy a ser sincero porque es algo que me pone muy contento y que en cierto punto nos deja felices a todos los que hacemos este podcast, que es una gran familia, incluyéndolos a ustedes que son los que lo escuchan, ¿no? Porque la verdad que estos somos todos unos, ¿eh? Varios uno al lado del otro. Sin embargo, la semana pasada, en los últimos 7 días, el país donde más se escuchó sigue siendo Argentina, Estados Unidos muy cerca, no puedo creerlo, muy cerca, de Argentina en el puesto número 2, después viene México, Perú, España y se termina, ¿no? No se termina, son los primeros 5, Argentina, Estados Unidos, México, Perú, España y después viene Colombia, Alemania, eso me encanta, Alemania, ¿no? Bueno, voy a hacer un chiste pero no lo voy a hacer. En definitiva, felices de la vida porque ustedes están ahí, nosotros estamos acá. Para hoy, un episodio divertido, como siempre. No esperen una cosa de escorchar champagne, pero voy a hablar con Matías Hiller en un ratito. Vamos a hablar de SWAT. Él ya está en Buenos Aires, yo estoy aquí en Los Ángeles, con lo cual la comunicación puede ser cualquier cosa. Hoy un día tremendo, esta semana fue durísima. Y voy a estar diciendo en mucho tiempo, me estoy dando cuenta, y no lo voy a editar porque soy así. Y quiero hablar con un amigo que... tiene una... Ustedes, miren, el trabajo que él hace, ustedes lo ven casi todos los días, aunque ustedes no lo crean. En un ratito voy a hablar con él aquí en Desde Lejos, ¿no? Una cosa que me está pasando mucho, gracias a ustedes también, es la cantidad de mensajes que me están enviando. Yo hago lo posible por responder todos de una semana a la otra. Se me van quedando pendientes y me putean, porque yo les digo a ustedes, che, ¿cómo puede ser que ustedes escriban que yo les respondo y después no les respondo? Con lo cual, estoy un poquito atrasado con los mensajes, pero lo voy a responder. Me están pidiendo que volvamos a las canciones, porque la semana pasada, no, hace un par de semanas que no vengo poniendo canciones e interpretándolas junto a ustedes, ¿no? Para hoy... tengo una canción que me la recomendaron mucho. Me pidieron mucho que hable esta agrupación. Vamos a decir que es así. Digo agrupación y digo grupo musical por no decir asociación ilícita, ¿no? Esto es un grupo que hace mucho tiempo estuvo en todas las bateas, todos sus trabajos estuvieron en las bateas más importantes de la República Argentina, por lo menos, no sé, quizá en Uruguay, que siempre hace como, viste, agarra lo que viene, de Argentina, y consumen mucho, estoy hablando de la música, porque en su país consumen, la marihuana es de libre consumo, tengo entendido. Y este grupo, les decía, estuvo muy, muy, muy de moda, muy de moda, hace unos años, viste esas cosas que empiezan como diciendo, ah, esto es una joda y quedó, como Trump. ¿Viste? Como Donald Trump, que es una joda y quedó. Bueno, este grupo también. Y pasó lo que ahora pasa con Maramá y Rombay y todos esos que están en todos los casamientos, en todos los bar mitzvahs, en todos los, ¿viste? No sé, quizás en algún velorio, ¿por qué no? Y tiene una canción que es un emblema. En realidad todas las canciones son un emblema porque casi todas, en un 99.3%, suenan igual. Incluso hasta las letras son las mismas, pero son distintas canciones. Vos lo ves en los discos y son distintas canciones. Voy a tocarles, como diría un DJ, voy a tocarles en este podcast del día de hoy. Les voy a tocar una canción que es la más, qué sé yo, la que más se conocía, me parece. Es esa. Vamos a escucharlo juntos, ¿les parece? Ahí va, dale play. Bueno, a ver, empecemos. Esto es Huachiturro. Ese es el grupo, ¿no? Esto creo que era de... Mira, si hago memoria, cosa que me puede estar fallando, era de 2011, ponele. Más o menos. Era de 2011. En 2012 estaban todos trabajando. La mitad estaba trabajando y la mitad estaba en el penal de Olmos. Pero no, no, mala onda. No, mala mía. Esto no se dice. Estaban los Huachiturros. El nombre, por lo que yo hice una investigación, para que vean que, viste, no digas, no, Max, esto, cualquier cosa. No, hice una pequeña investigación. El nombre está, son dos palabras en vez de una. Voy a decir Huachiturro. No, es, por un lado es huachi y por el otro lado es turro. O sea, huachi por lo que estuve, eso, si no tengo, turro, sabemos lo que es un turro, viste, que sos un incapaz, un pelotudo, un turro, sos un garca, mala persona, lo que sea. Y entonces huachi, ellos lo usan, ellos, viste, lo usaban, se ve que alguien lo usa huachi, yo nunca en mi vida lo escuché, pero se ve que se dice mucho, sale mucho en la juventud, que dice que huachi es, viene de guacho, ¿no? De que viene de guacho, que el lunfardo es algo así, bueno, ya sabemos que eso es un guachiturro. Entonces, como que sos un guacho, alguien que no tiene familia, pero también se usa guacho como, ¿entendés? Como un guachito, un guachín, como un guachi, ¿eh? Como es un pendejito. Y turro, o sea que sería, ay, 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 es como un guachiturro, un guita, culio, guacho, guacho, guachuchi, guachuchu, tenés una cosa así, que guacho, que guachiturro, se voy a comer, guachiturro, no, eso no, no les permito, basta de estigmatizar a la gente y a los cantautores de este país, viejo, porque ellos viven de eso, de robar, no, mentira, dale. Esta noche lo cumbiero, levante los brazos, los guachiturros tiren un paso. ¡Pua! En un momento hacían así. Bueno, dice que levante los brazos. Justo dije robar. Y la primera parte de la canción dice: levante los brazos, luego el chiturro tiene en paso. Bueno, ustedes escuchan esto, están en el auto, están corriendo, están haciendo los deberes, están haciendo las compras porque tu mujer te mandó a comprar, y sabés, sabiendo, vos vas a comprar sabiendo que le vas a errar, sabiendo que lo que traigas va a estar mal, que ese aceite no era el que ella quería. Mi recomendación para todos los que están casados y que las mujeres les mandan a hacer las compras es no innoves. Si no hay lo que ella te pidió, no compres nada. Es preferible volver con las manos vacías. Igual es una batalla perdida, porque vos volvés con las manos vacías y tu mujer dice, ay, hubieses traído otro. Y si traes otro, te putea. Bueno, no importa. Los guachiturros tienen paso. Eso está bien porque bailan. Y porque tenían un pasito especial que hacían con la cabecita para el costadito. Y ustedes que están en el otro lado del mundo, como les decía al principio de este episodio, saben que este grupo, si ven las caritas, googleenlos, eso le quería decir, cuando vuelvan de correr, hacer las compras, googleenlo para ver de quién estamos hablando, ¿no? Porque después me van a decir a mí. Bueno, los guachiturros tienen paso arriba de la mano, los guachiturros tienen paso. Ok, ahí está, ya lo tengo, hasta acá voy bien. Esta noche lo cumbiero, levante los brazos, los guachiturros tienen paso. Eso ya lo sabíamos, ¿eh? Tírate un paso. Bueno, acá es cuando hacían con la carita para el costadito. Tírate un paso. Fin. Bueno, acá lo que pasa es esto. Acá, esta parte, la primera, es cuando hacían la coreografía que todos hacían en los casamientos, que les contaba antes. Al principio, cuando salió este grupo en 2011, lo que pasó fue que todo el mundo decía, ¡qué asco! Y ahora y después todo el mundo lo empezó a bailar. Y esta parte, tírate un qué, cuando dice tírate qué, lo que hace es, la coreografía es mirar hacia la izquierda, supongamos, y con el dedo índice de la derecha se lo apoya en la mejilla y es como que vos te girás la cabeza, ¿entendés? Como que vos te empujas la cara, como diciendo, mirá para allá, pero vos a vos mismo. Entonces es, tírate un qué, y en el qué es cuando vos empujás y mirás para la derecha o a la izquierda. Tírate un paso y después das para adelante, haces un pasito para adelante y haces otra vez lo mismo. Eso me acuerdo. Mentira, que no la tenía clara, ¿no? Se habré bailado. Esta noche lo cumbiero, levante los brazos, luego a chiturro, tiren paso. Esta noche lo cumbiero, levante los brazos. No esperen grandes cosas, ¿eh? Esto es todo. Esto es todo. Paso, tíratelo, tírate un paso. Es todo igual hasta este momento que acá creo que dice otra cosa. Espera. Este es el movimiento para que muevas el rosquete. Quizás estos chicos no sabían, el que escribió esta canción, por ponerle un nombre, el rosquete, este es el paso para mover el culo. A eso se están refiriendo porque quieren que muevas el traste, ¿entendés? Pues para mover el culito, porque creo que ya había dejado de escuchar. Pero creo que la coreografía acá es mover la cabecita y mover el culito, ¿entendés? Como que lo bamboleas por un lado, el rosquete, mueve el rosquete, con acento en la E, en la E, en cualquiera, es lo mismo. Bueno, acá lo que quiero que escuchen, lo voy a poner de nuevo, porque esta parte quizás pasa desapercibida en el quilombo del fragor del baile, porque yo veo que me imagino que todos ustedes cuando están escuchando esto están queriendo mover, porque la música es contagiosa. Dice que es para comértelo. No sé si dicen que mover el cachete grande, la cola grande, para comértelo. Creo que es algo así, como que le quieren comer la colita al que está escuchando esto. Ojo, después vas, escuchen. ¿Viste? Ahí va otra vez. Qué grande. No, frená. No, códigos, chicos, códigos. Porque hasta dicho te banco, le decís a la chica que tenés la cola grande, bueno, qué sé yo, viste, se la tiene que bancar la mina, ese cachete está para comerte, como que te quieren comer la cola, está bien, dice, movete para abajo, viste, cuando hacen ese baile de poner la botella de cerveza y las minas o los barnos, en general las mujeres van bajando, como haciendo una sentadilla sobre la... Hasta ahí está todo bien. Y después dice, si tenés novio, déjelo. No, pará, amigo, pará, un poco de código, loco, se estás haciendo la Icardi 214. ¿Cómo déjelo el novio? En fin. No, es tremendo lo de deje los novios. Bueno, de acá al final de la canción es todo igual. O sea, no cambia en nada la canción. Pero, ¿sabes? Les voy a contar algunas anécdotas divertidas. Algunos datos polémicos sobre estos pibes. Por ejemplo, esta canción que estamos escuchando ahora, que vos decís, es una pelotudez, ¿no? Decís, pero es pegadiza, ¿o no? Tiene, ¿no? Se te pegó, ¿o no? Bueno, la cuestión es que tiene una denuncia de plagio. No, vos decís, no, pará, Mac, no. Es así. Hay un tipo en Puerto Rico que dijo que esta canción, que se llama Tírate un Paso, obviamente. Bueno, esta canción, alguien ya la había escrito y se armó un quilombo. Dicen que estaba de 2005, esto de 2011, 2012. Y se armó un quilombo enorme porque la canción parecida, supuestamente, es una que se llama Soy una Gárgola, de 2007, que la escribieron en Puerto Rico. Pero además, no te solo eso, estos pibes tuvieron 1000 denuncias. Por ejemplo, esta canción, Tírate un Paso, la denunció la Asociación de Mujeres en Igualdad porque dicen que tiene un nivel de sexismo y agresión de la puta madre. ¿Entendés? Dicen que hay una parte que dice, que no la escuchamos todavía, que está en este quilombo, dice, ella quiere látigo, turro, dame látigo, ella quiere látigo, turro, dame látigo, látigo, látigo. Esa parte, perdón, esa parte dicen que es tremenda, que eso no puede ser. Y se armó un quilombo animal, y acá. ¿Escucharon? Látigo. Bueno, es tremendo. Estos pibes después desaparecieron porque creo que no estoy seguro, pero al líder de la banda, mira, nunca mejor dicho esta parte, estuvo denunciado por violación. O por intento de violación, no sé, estuvo preso, inclusive, ¿eh? Ojo, voy a averiguar, pero creo que el pibe, no me acuerdo el nombre, creo que era DJ Memo, ese era el nombre. El pibe lo acusaron de intento de violación, no sé si estuvo preso o qué sé yo, y después desapareció el grupo, ¿no? Como era de esperar, bueno, pero estuvieron en Susana Jiménez, estuvieron en todos lados, ¿eh? Creo que terminó, sí, poquito. Es más, déjeme que les diga cómo se llaman los nombres de los que cantaban. Se llamaban Gonzalito, bien, Kaká, Leito, Memo, Brian y Matu. Ellos eran los guachiturros que visitaron desde lejos este podcast hecho desde lejos. Pero un poquito más serio, el chabón, loco. Loco, la birra, loco, la birra. Arriba la mano, mucho. Repite. A veces es muy difícil poder expresarse con palabras, ¿no? Uno quiere contar historias, quiere contar cosas. Y es un quilombo, la verdad que. Y mirá que a mí me gusta hablar, ¿eh? Pero a veces se me complica. Ahora, si yo me tengo que imaginar cómo contar una historia, contar algo con un dibujo, un diseño, una línea, una expresión, casi sin palabras, digo, ya está, es imposible. Y si aún así, además de eso, quisiera representar a un país con un dibujito, para ponerlo en palabras simples, es algo que uno se imagina y no, esto es, no existe alguien que lo pueda hacer. Sin embargo, este podcast tiene el honor de estar en comunicación con mi amigo, nosotros decimos que somos primos, pero no lo somos, Hernán Berdicheschi. Erni, ¿cómo te va?
Bien, ¿y vos, querido? Todo bien. Primo. Primo. Mi amigo y mi primo. Sí, ¿amigo? Todo bárbaro.
Todo bien.
Está todo bien.
Bueno, lo expresé más o menos así, ¿no? O sea, a ver, el símbolo hace unos años, cuando fue el bicentenario de, no, el que va, que es de la independencia, que es este año, 2016, de la República Argentina, sino en el 2010, cuando fue el bicentenario de la Revolución de Mayo, Argentina estrenó yo voy a decir una palabra que no lo es, no te pongas nervioso, el logo del gobierno, ¿no? Que era una escarapela que todos vimos, una escarapela muy linda, un rediseño muy lindo, y vos fuiste el responsable, ¿no? De eso.
Sí, la verdad fue un concurso nacional que nosotros sacamos el segundo premio, ni siquiera ganamos, pero bueno, el gobierno en ese momento nos adjudicó el uso, se adjudicó el uso de símbolo que en ese momento era un logo, lo que decís no está mal. En realidad, como diseñadores, lo que uno trata de pensar es a escala más pequeña. Vuelvo un poco a toda la presentación y vos decías, claro, si te dicen, che, vení, diseñá un símbolo para todo un país, salís corriendo, porque es muy difícil encarar una empresa tan grande. Entonces, lo que hicimos con el equipo en ese momento es pensar, bueno, que eso iba a ser un logo, nunca pensamos que se iba a convertir en lo que se convirtió, y yo siempre lo digo cada vez que alguien me lo pregunta, no se convirtió porque el diseño era bueno o por culpa de nuestro diseño, se convirtió por una serie de cuestiones entre las cuales el diseño estaba justo ahí parado y la gente lo adoptó, pero me parece que tuvo que ver con un montón de cosas, porque si no, sí, es una cosa que no se puede lograr. Yo no creo que alguien desde el diseño pueda tratar de interferir de alguna manera en una forma gráfica para que le guste a 40 millones de personas. Tendría que ser demasiado egocéntrico. Soy algo, poquito igual, pero no tan.
Mirá, lo dijiste antes que te lo diga yo. Bueno, pero sin embargo, es innegable, más allá de lo que vos decís y con una modestia sobrehumana, digo, más allá de eso, termina siendo la imagen que recorrió el mundo durante mucho tiempo, cuando toda la comunicación argentina oficial mostraba algo, que vos sabés que cuando la gente lo ve, las monedas, una vez lo charlamos en tu oficina, me acuerdo, cuando apenas pasó todo este quilombo del 2010, que tenías una bolsa de monedas y yo decía, ¿vos entendés que lo que hiciste está pegado en una moneda que se la usamos todo para transaccionar el día a día? Entonces, en ese sentido, debe ser fuertísimo, me imagino.
Sí, yo insisto que creo que tuve suerte, ¿viste? Creo que todo es una cuestión de suerte. Más allá de que el diseño estaba, le gustó a la gente, ¿entendés? Y contra eso no podés hacer nada, porque así como este, que qué sé yo, que a mí me gusta y a mucha gente le gusta, a mucha gente también le gustan símbolos o logos que son una porquería. Y vos decís, no puedo creer cómo le gusta. Y bueno, le gusta, lo que la gente le gusta, le gusta. Y si le gusta a 40 millones de pibes, ¿Qué le vas a decir? Che, está mal o ese diseño no es bueno. Entonces, sí, hay que entender que hay veces que sucede. A mí me gusta poner una palabra que es magia, ¿no? Hay veces que el diseño puede tener magia. No digo que uno puede lograr hacer magia con el diseño, eso ya es otra cosa, pero el diseño puede tener magia. O sea, a todos como consumidores y como de repente tipos que ven cierta parte de la cultura, hay cosas, viste, que lo transportan a lugares o le cuentan historias de alguna manera que vos decís, no, no entiendo cómo, pero bueno, eso sucede y a veces sucede con las marcas.
Qué cosa de locos. La verdad que es increíble cómo se transforma en una identidad, y en este caso nacional. Esto tiene que ver porque hoy, cuando estamos grabando esto, que es la última semana de mayo, la anteúltima semana de mayo de 2016, el presidente actual de los argentinos, lo digo así, Ernie, porque este podcast tenemos la suerte que se escucha en muchos países del mundo, entonces para que entiendan de lo que estoy hablando, el presidente argentino, Mauricio Macri, presentó el nuevo logo, vamos a decir, que es el logo que viene a reemplazar el del 2010, ¿no? Es la nueva imagen, yo creo que es también montado en que es el Bicentenario de la Independencia Nacional. Y una vez más, te tocó a vos.
Sí, yo creo que también hay que entender algo, ¿no? Que no estamos hablando de política, o sea, lo más importante de todo esto es que el diseño está siendo tema de un país, ¿entendés? O sea, los diseñadores gráficos tenemos que estar felices. Porque eso va a hacer que el diseño sea más valorado, ¿entendés? Más allá de que si alguien te lo pidió un gobierno o este te lo pidió otro. Lo bueno es que dos gobiernos entendieron que el diseño puede ayudar a comunicar un mensaje y que si ese mensaje es un mensaje inclusive, festivo o de independencia o de revolución, es fantástico. O sea, no es un tema político
No,
aparte.
claramente no lo es. Ernie, ¿cómo es el proceso, en este caso, con este gobierno o el anterior, digamos? El anterior, bueno, fue un concurso, pero en este caso te llamaron y vos te juntaste. ¿Cómo es una bajada de lo que se pueda contar, ¿no? La primera reunión con la persona del gobierno con la que te juntaste, que te dijo, mira, queremos tener un logo nuevo por el Bicentenario de la Independencia, a ver qué se te ocurre, o te dieron una bajada específica de lo que ellos querían?
No, mira, primero creo que meterse en estos procesos es alucinante, ¿no? La primera vez éramos un poco más tiernos y más jóvenes y no sé, y pensábamos un poco más diferentes. Aparte, indudablemente, fue un concurso público y ahí, bueno, interactuamos un poco con el gobierno en ese momento y la verdad siempre fue, o sea, la gente siempre le gustó, o sea, siempre estuvo muy abierta. La vez pasada y esta vez también, a que alguien piense un símbolo y sobre todo ahora cuando el símbolo pasado anduvo. Cuando me llamaron, a ver, cuando yo me di cuenta que después de este símbolo, 6 años después iba a haber otro bicentenario, me olvidé los primeros 4 años, después me empecé a acordar un poco más y en algún momento volvimos a juntar al equipo y dijimos, che, ¿qué onda si nos llegan a llamar? Y ahí empezamos, desde los disparates más grandes hasta decir, ¿vale la pena cambiarlo? ¿Qué hay que cambiar? ¿Y por qué hay que cambiar? ¿Y si lo cambiamos? ¿Y si lo dejamos? ¿Y si lo modificamos? ¿Y si no? ¿Y si esto y lo otro? Y habíamos empezado a hacer un proceso fértil que sabíamos que no iba a llevar a ningún lado porque es muy difícil que otro gobierno piense en una figura que diseñó de alguna manera el símbolo de otro gobierno, pero bueno, se volvieron a dar de nuevo las circunstancias y cuando nos llamaron, nos preguntaron qué nos había o qué pensábamos y la respuesta era bastante fácil. Si hay un símbolo que a la gente le gustó, ¿para qué dinamitarlo y por qué no pensar cómo es una evolución? Si lo hacen las compañías, si hacen un rediseño de su identidad, ¿por qué nosotros no podemos hacer un diseño basado en el diseño anterior? Estuvieron de acuerdo, hicimos un proceso a la velocidad de Flash, ¿viste? El superhéroe,
Sí.
y presentamos tres caminos: un camino que se llamaba Gemelos, que era idéntico, pero completamente diferente, uno que se llamaba Hermanos, que ya se distanciaba un poquito, y un último que dijimos, mirá, y este ya se distancia un poco más, le pusimos Primos. Pero ya desaparecen las cosas y aparecen otras cosas y esto y lo otro. Pero bueno, hay que ver si se copan o no. Y sí, nos gusta ese, dijeron. Y a partir de ahí empezamos a trabajar todo el sistema que viene relacionado con todas estas 20 líneas y con el sol que está, pero brilla, pero no está en color y todo eso. Y bueno, y hasta ahora.
No, es hermoso. A mí me encantó, tío, cuando lo vi hoy, sin saber que era tuyo. Lo primero que pensé, para serte 100% sincero, es ojalá que sea de Ernie, porque estaba buenísimo y bueno, finalmente lo era claramente. Y todas estas cosas que te digo mientras lo veo, porque lo tengo acá enfrente de mí, y viéndolo, y claro, viste como, y siempre el chiste fácil a los diseñadores. A mí me tocó en mi vida profesional trabajar con muchos colegas tuyos, y siempre el chiste es, dale, dale, si vos haces este dibujito y ya está, ¿no? Viste como, a ver, hacete un dibujito. Y ya está, es como cuando le dicen al que es standapero o el que es el que habla en público, dice, bueno, dale, total, si te tenés que parar ahí, habla. Y entonces mi primera tentación ahí al respecto es decirle, bueno, dale, parate vos y habla 10 segundos de corrido, a ver si se te ocurre. Entonces acá sería lo mismo, te doy un lapicito, a ver, dibujá vos, Gil, si es tan fácil. Y hay todo este sistema que acabas de decir, de las 20 líneas, y ese sol, viste, me encanta cuando explicás los diseños tuyos porque es como que empezás a ver cosas que antes no veías, ¿no? Entonces yo ahora lo veo y claro, y ahora lo veo muy bien, me encantó, está muy bueno.
No, lo divertido de lo que decís es que en este transcurso, claro, fueron apareciendo proyectos que estaban imitando, no este camino, pero sino, a ver, la solución está ahí, agarrás el que estaba, le cambiás un par de cosas y salió con fritas, y salió una vez porque no va a salir dos veces. Y te juro que nos hemos encontrado con cosas, es decir, claro, che, no parece tan fácil cambiarle tres cosas. Para empezar, el otro símbolo es fantástico también.
Es hermoso, es muy lindo.
Colores, ¿entendés? La potencia que tiene. No era tan fácil. Ah, bueno, lo desarmamos todo y lo armamos de nuevo. No era tan así. Y por suerte, bueno, más allá de todo el equipo de Juan Pablo Trediche, que laburó conmigo, que es un mago del diseño, que también trabajó en el proceso anterior, y nada, pudimos fluir a una velocidad increíble. Y cuando pensábamos que estaba terminado, él venía con otra cosa y decía, che, ¿y si vamos para acá? ¿Y si seguimos para acá? Y así salió este, realmente. Y que de acá en adelante sigue en evolución, porque la diferencia, ya hablando para los diseñadores gráficos, hola, saludo a todos los diseñadores y colegas, la gran diferencia entre el otro y este, que el otro en el fondo terminó siendo solo un logo. Nunca tuvo sistema, nunca se pudo adaptar un sistema. O sea, todas las piezas que resultaron de este símbolo fue solamente el símbolo, ¿no? Del pasado. Este es un logo que después se descompone en un sistema muchísimo más moderno, más nuevo, más colorido, más diferente, ¿entendés? Entonces, da como para jugar mucho más desde lo gráfico.
Y cuando te referís al sistema para los que no somos diseñadores y para los que no entienden de qué se trata, tiene que ver con una descomposición en qué, en membretes, en firmas, en toda la aplicación de los colores.
Se nota que no sabes mucho de eso. Elaboraste con muchos diseñadores, pero de
Por
eso.
eso, no, es que respeto mucho a los profesionales, entonces me relajo.
Ah, mirá qué bien. Me parece muy bien. No, a ver, si pones un ejemplo, a
Sí.
ver, el logo de Nike, la pipa de Nike, es una cosa, el Just Do It es otra cosa. O sea, no todo funciona con una sola cosa. O sea, todo el sistema es todo lo que acompaña a una marca, a un logo o a lo que sea. Hay veces que sale de la gráfica propiamente dicha del símbolo, hay veces que trae otros elementos. En este caso, sale de la propia gráfica del símbolo, pero después se transforma, por ejemplo, en los escenarios, en todo el fondo de los escenarios, aparecen como unas líneas de colores que se van moviendo, que a medida que va a pasar el tiempo las van a empezar a ver porque el gobierno las va a lanzar, pero tiene muchas cosas, o sea, el símbolo es el símbolo y todo lo demás para nosotros es una fiesta.
Qué bueno que está, qué bueno que está. Y conociendo tu trayectoria, a mí las cosas que más me llaman la atención de lo que haces siempre. Bueno, con Ernie trabajamos además juntos en TX Río de la Plata. Todo lo que ven cuando vienen a nuestros eventos, lo que lo ven por internet y los que vienen en persona, que tienen los programas que están buenísimos y todo el diseño del escenario y la imagen, todo lo hace Ernie y su equipo. Siempre me llamó la atención el poder de síntesis absoluto y genial que tenés con los con el famoso ícono de la semana y todo eso que es tremendo, ¿no? Y eso es algo que se logra, digamos, como eso se aprende, te lo digo desde la desconocimiento total, se aprende, es un don como el que juega bien a la pelota y tipo Messi, o eso se desarrolla desde cero y uno lo puede adquirir.
Mira, yo creo que se logra con poco tiempo, porque viste, cuando tenés poco tiempo tenés que ser sintético, rápido, simple. Posta, te digo, a ver, es todo lo contrario a lo que te tendría que decir, no, se logra con mucho tiempo. Sí, en realidad lo va perfeccionando con los años, pero es increíble porque, por ejemplo, en el tema este del icono de la semana que vos acabás de nombrar, hay poco tiempo, ¿entendés? Las noticias hay veces que te dicen, sobre todo cuando aparecía en la radio, te dicen, bueno, salimos en 15 minutos, ¿qué se te ocurre? Porque ese no va. Y lo tenés que hacer. Y la síntesis, yo no sé, tiene que ver con tratar de descubrir cosas. No es fácil llegar a la síntesis, porque en realidad tenés que tratar de descompaginar toda una complejidad enorme y decir, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, ¿qué es lo que sirve de esta forma? Esto, esto y esto. Creo que es un poco de gimnasia. Creo que es un poco de estar atento en esas cosas, de mirar lo que es realmente fundamental en una forma o en una idea. A ver, tiene pros y contras, tiene errores, hay veces que funciona bárbaro, hay veces que funciona un poco más difícil, pero en el icono de la semana, que es un canal donde yo me pruebo al límite, no las evalúo tanto, ¿entendés? O sea, en
Lo que
temas que
sale
sí.
va.
Sí, trato de que se entienda, o sea, lo testeo en un par de veces, pero no estoy tan encima a ver si se tienen que entender perfectamente. Hay cosas que mucha gente las entiende y hay otras que no tantas, pero en ese ejercicio es donde realmente lo voy puliendo.
Yo les quiero decir que mientras está hablando Ernie, yo estoy buscando en mi computadora para poner en Twitter el icono mío que hizo Ernie, y lo van a ver cuando entra a mi perfil de Twitter, ahora lo voy a poner, lo voy a dejar un par de días.
Ojo,
Porque.
ahora se cotiza mucho más, ¿eh?
Pero cuando lo hiciste, ya fue después de 2010, ya ni me acuerdo cuando me lo di. A ver, acá lo tengo, déjame que vea, esto es medio desprolijo, pero no importa. Yo lo tengo en la compu. Ah, bueno, no, porque lo tengo en Dropbox, entonces me sincronizó
No,
cualquier
pero no
cosa.
fue 2010, fue mucho después.
Por eso,
Fue 2000.
entonces ya cotizaba, por eso.
Bueno, pero ahora cotiza,
Ahora cotiza
cotiza
más, ¿no?
más. Ahora cotiza más.
Cotiza Max.
Sí, Max.
Cotiza Max. Ernie, te quería felicitar. Si bien este episodio de Desde Lejos va a salir dentro de un par de semanas, o sea que cuando esto lo escuchen, ya todo el mundo ya va a haber puteado contra el nuevo logo. Y otro, ¿lees las críticas o no? Yo estuve hoy en Facebook. Nada, boludeando, como para eso está Facebook, por eso se inventó. Y encontré algunos que criticaban el logo. En realidad lo criticaban, como decías vos, desde el punto de vista político, más a Macri, dejate de boludear y hacer las cosas que importan. Pero digo, más allá de eso, en este tipo de cosas que son tan de una visibilidad tan nacional, vos mirás, te importa lo que dicen, no, te da lo mismo.
A ver, primero les digo a mis colegas, los diseñadores gráficos, que no sean salames. Con esto, el diseño va a valer más. O sea, porque la gente va a interpretar todo eso. Si el gobierno invierte en diseño y dos gobiernos diferentes invierten en diseño, muchachos, no me jodan. O sea, gracias a todo esto, todos vamos a pasarla mejor. Entonces, primero eso. Segundo, el otro también lo dinamitaron, ¿eh? No es que el otro era fantástico. Cuando lo lanzaron, Twitter tampoco estaba tan venenoso como ahora, pero lo hicieron moco en 30 segundos. ¿Quiénes? Nosotros, los diseñadores, ¿entendés? Y la verdad, me parecieron fantásticas. Los memes me parecieron buenísimos. Retuiteé bastantes memes. El de Patti Selma, ese me pareció bárbaro. El de Ollarvide me pareció
El
fantástico.
de Ollarvide quedó espectacular.
Es buenísimo. O sea, a ver. Todo el mundo está libre de opinar y me parece fantástico. Ahora, cuando hieren por herir, los paso por arriba, no, no me molesta. Tampoco me incide tanto ni estoy tan pendiente de todo eso. Me divierten. Y hay algunos que son brillantes,
Algunos están
realmente
muy
brillantes.
buenos, algunos son divinos. Bueno, ahora sí, Hernán, es muy tarde en Argentina, además sumado a que Ernie es una persona muy grande, mucho más mayor que yo, y con una vida nocturna, bueno, ni hablar. Entonces ya está, medio liquidado el cuerpo, como dice mi madre, pasa factura, iba discriminado. Así que te dejo que te vayas a dormir. Muchas gracias por tu tiempo, como siempre.
Bueno, Max, no creo que sea tanto más grande si estoy bastante más hecho pelota. Pero eso tiene que ver con, bueno, con esto de la síntesis y de todo
Sí,
eso.
me
Pero
imagino, me imagino. La síntesis, estas
no,
cosas
aparte
químicas.
tengo hijas más chicas yo. Ah, no, no creo que tenemos
No,
hijas de la misma.
no, por eso no tenés
Bueno, pero
excusa.
acá van más temprano al colegio,
No,
creo.
tampoco,
No, tampoco,
tampoco.
¿me entendés? Bueno, pero acá hace frío y ahí hace calor. Es
Ahí
así.
sí, ahí sí, ahí
Ahí
sí.
estamos.
Ahí sí, bueno, te mando un beso enorme. Los que quieran, síganlo en Twitter. También se buscó él como bueno, su apellido es un quilombo,
¿Y
pero.
qué vas a poner si no?
Y Ernie, arroba Ernie 2K, no sé, una boluda de ese estilo. Pero si ya es arroba, lo voy a leer, arroba, bueno, lo sé tu apellido,
Que
pero
no
quiero.
te escuche, que igual que no te escuche mi viejo o mi abuelo,
Sí, se
¿entendés? Que
vuelven
quiera
locos.
cambiarme.
Se
Sí,
vuelven
por
locos.
eso.
No, no, pero
Aparte,
yo.
vos me decís que también, ¿cómo es
Golden
tu
Max.
Twitter también?
Golden Max.
Bueno,
Bueno,
va.
no es Goldenberg. Es H. Berdichevsky. Es muy fácil. Una vez que lo aprendés, ya te sale solo. B corta S al final. H. Berdichevsky, con B larga al principio, B corta al final. Búsquenlo y después síganlo, que está buenísimo. Publica el icono de la semana todas las semanas relacionado a algo que haya pasado. Y viaja en todo el mundo. Entonces, si vos estás escuchando esto desde Francia o desde Costa Rica o Venezuela, donde sea, también puedes entrar y mirar lo que está muy bueno. Gracias, Ernie.
Un abrazo grande y nos vemos pronto.
Así es. Bueno, resulta que una de las series que a mí más me gusta, que me gustaba cuando era chico, pese a que no tengo muchos recuerdos, si te soy sincero, y me lo hizo recordar un amigo mío hace poco, es SWAT.
Sí, muy buena serie.
Era una serie que básicamente es una Traffic pintada de azul que se azota en un costado. Y a mí lo
Yo
que
sí,
me.
yo creo que era una suerte de precursora Brigada A, porque llegaban los tipos ahí adentro todos armados y lograban resolver algún problema que había con alguna toma de rehenes, algún problema importante.
Claro. ¿Sabés qué? Lo que tengo que decirte, Mati, ya de entrada es que la gente que escuchó el episodio
¿No estás
anterior a este,
grabando?
sí, estoy grabando, es que se escucha para el orto. Entonces estamos como volviendo a las bases, ¿no? Se escucha como que estás vos y ahora te voy a mandar a los de SWAT que te rescaten de donde estés, porque es tremendo lo mal que se escucha. No, SWAT era una serie que era el escuadrón SWAT, la música que estamos escuchando ahora es de la serie, pero. A mí me gustaba, era muy chico yo, realmente cuando se dio la serie, tenía 10 años o menos, y había uno que era de todos que todos queríamos ser cuando jugábamos a SWAT, que era el francotirador, porque andaba todos con una gorrita azul, y él se le daba vuelta para atrás la visera, para poder ver bien, ¿entendés? Para ponerse
Obvio.
la mira, eso me gustaba, me gustaba. De todos los que actuaban en SWAT, uno solo fue el que más o menos la pegó, que se llamaba Robert Urich, que después hizo otras series. Posta, ¿eh? Robert Urich hizo las series que hacía, ¿no era Las Vegas o alguna de esas? Hizo, no estoy seguro. Lo voy a buscar en Wikipedia porque si no. ¿Viste
No,
SWAT?
no había hecho Dallas o alguna cosa así.
El pibe, ese Robert Urich hizo muchas series. Estoy mirando en los 90. Sí, hizo un montón, laburó un montón, ¿eh? Ojo.
Creo que laburó en Magnum, si no me equivoco.
¿El Magnum? Puede ser. Puede ser. Mientras me suenan cosas en mi computadora. Robert Urich, qué grande Robert. Ahí lo veo la fotito, muy canchero, morochito, divino. Morochito de pelo, no de
Incluso
piel.
recuerdo, creo que a Robert lo vi en un capítulo de El Crucero del Amor, otra serie de la que tenemos que hablar en algún momento.
Sí, Crucero del Amor, gran serie. Una serie. Alguien me dijo por Snapchat, le mando un saludo muy grande a los que escuchan esto y que me siguen por Snapchat. Alguien de Snapchat me dijo que teníamos que hacer la de Mike Hammer, la serie. Así que algún día a los de Snapchat les digo que vamos a hacer la de Mike Hammer con Matías. Estamos grabando desde lejos. Les cuento a los de Snapchat que te van a mirar esto. Esa puede andar bien, Mike Hammer. Pero bueno, lo hablamos otro día. Esta era así: era un escuadrón que eran siempre lo mismo. Creo que eran 6 o 7. Y había uno que era el jefe de todos. Que no, que era como un tipo más grande. Suponete que a valores de hoy tendría 35 años, tenía 40 años quizás, y a nosotros nos parecía el viejo Choto, que era como el teniente Harrelson.
Sí, Steve Forrest. tenemos al actor.
Sí, sí. Y todos tenían, estaban todos, estaba Luca, no me acuerdo cuál era el que hacía de este de francotirador, que era el que más me gustaba, porque iba a un techo y se da vuelta la gorrita y le decía, lo tenés. McKay, algo así era. Algo así, McKay, no sé cuánto.
No, McKay era BJ McKay, que es
No, pero es que no,
esta
no,
era
no.
Otra serie.
Sí, sabes, Bert, un día te enseñaré a cantar y el mono lo miraba y decía, bueno, está bien. pero enseñame a limpiarme el culo para empezar, para qué cantar. No, hay uno que se llamaba Kay, que estoy mirando acá el cast, que creo que era ese, que entonces él lo tenía en la mira. Viste que siempre en las películas, en las series de un francotirador, el jefe le pregunta, ¿lo tienes? Y el otro decía, no. Y el otro le decía, sí. Entonces le tienen que dar dos o tres el comando de dale que va y lo mata. Le dispara. Qué buena que está. Bueno, me encanta. A mí me gustaba muchísimo SWAT. Pese a que estoy mirando acá, no hubo tantos capítulos. Hubo dos temporadas, 37. Bueno, no está tan mal, ¿eh? Dos temporadas, 37 no. Capítulos en los 70. Muy bien.
Es una serie del 75 al 76. Yo te soy sincero. Me acuerdo de que la daban por la tarde cuando yo volví del colegio. Pero no sé si la vi mucho, porque para mí, creo que no me la dejaban ver. Yo era muy chiquito y era mis padres consideraban que era muy violenta en comparación con lo que hay hoy.
Ah, no es nada. Estoy viendo que la produjo Aaron Spelling Goldberg, que hacían todo, ¿viste? Los dos Moishe hacían todo, toda la televisión, todo.
Aaron Spelling es el de Beverly Hills 90210.
El padre.
También. Ah, ¿este era el padre?
Claro, estos son los dueños de la productora. En la primera temporada hicieron 12 capítulos y en la segunda 25. O sea que le encontraron la vuelta. Viste que no, pará. Estamos gastando mucho tiempo.
Pará. Te detengo un segundo. Sí. Aaron Spelling es el que hizo. No era el padre, era él. Falleció en el 2006 y es el padre de Tori Spelling y el que hizo Beverly Hills 90210.
No, como productor, pero la que trabajaba, Tori Spelling, era la que trabajaba en
la... Esa es la hija, claro.
Sí. Ah, Spelling Goldberg, creo que habrán producido casi todos. Voy a entrar acá.
No, ya te digo, hicieron The Love Boat durante 10 años, o sea, la Crucero del Amor, Dinastía...
Sí, mira, Starkey Hutch, Los Ángeles de Charlie... Uy, Family también, Family, una serie de esas de llorar. Una serie de
no
llorar. Family era de llorar, tremenda, de llorar Family. Y después hicieron La Isla de la Fantasía con Tattoo.
No, eso también, buenísimo.
Hicieron Los Heart con. Que me encantaba la mina que hacía en Los Heart. Estaba el tipo era muy conocido, ¿cómo se llamaba? Ya te iba a decir. Robert Wagner, ahí está. Y la mina se llamaba Stephanie Powers, que estaba buenísima para esa época también. Tendría 28 años, yo pensaba que era una señora grande, pero estaba muy buena. Una colorada, muy linda. Matías, ¿qué vamos a hablar la semana que viene?
Mira, nos quedó pendiente el auto fantástico, ¿no?
Sí.
Pero me gustaría que me cuentes qué te pareció el libro de Santi que dijiste que lo ibas a leer.
Ah, sí. ¿Sabes qué? Mira, la verdad que lo leí, no lo terminé porque, viste, me dejé los últimos capítulos, no me cuentes el final. Me parece muy bueno. Bueno, Santi Bilinkis, gran amigo mío. Es casi otro protagonista más desde lejos, porque venimos hablando de Santi hace como 8 episodios. Pero Santi, muy bien, él se está posicionando como un divulgador de la ciencia, pese a que no tiene nada que ver con ella. Entonces, es un mérito, ¿no? Ponerse en ese lugar.
Qué malo que sos, qué duro que sos.
No,
a mí, Santi, no. Santi saca artículos en La Nación todas las semanas. Son buenísimos, a mí me, ya te dije, a mí me parece un tipo que la tiene muy clara y me gusta mucho el libro, por eso te lo regalé y quería que lo leyeras.
No, lo leí, prácticamente lo devoré, viste, como
en
que...
Estación, ¿tuviste un vuelo, un regreso a casa más apacible o fue
sí,
como
no,
la ida?
No, estuvo muy bien, tuve tiempo para leer, es más, tengo un par de anotaciones en los costaditos del libro, tipo anotaciones, tipo no olvidarme de cambiar la raqueta, anotaciones... Que sirvan, ¿no? Tipo, 2 kilos de papa. Pero igual, el libro muy bueno, en serio. Se llama Pasaje al Futuro, de Santiago Bilinkis, su gran amigo. Lo voy a llamar un día para hablar de nuevo, porque la vez que hablamos muy poquito y nos escuchaba mal, para que me cuente un poco de su experiencia como autor y además es compañero mío en TED, o sea, no pará, porque la gente que escucha esto va a decir, pobre, lo odia. No, pero bueno.
Yo quiero dos cosas. ¿Te parece bien? Hablamos del auto fantástico la semana que viene.
Me encanta el auto fantástico, sí.
Y hablando de autos fantásticos, ¿tenés alguna anécdota de fantástica relacionada con un auto en un ballet parking?
No. No, sí, les voy a contar que recién esto es noticia fresca. Hoy es viernes 10 de junio, estamos grabando, hace mucho calor en Los Ángeles, mucho frío en Buenos Aires. Estaba en un restaurante almorzando con mi hija y cuando salgo estaba esperando que me traigan el auto de ballet parking porque antes que digan nada, guitudo. No, digo, acá en Estados Unidos, no sé, en Argentina.
McDonald's se llamaba el restaurante.
No, era tremendo de sushi, fue tremendo, porque es el sushi más caro del mundo, porque me rompió en el culo con la cuenta y así me lo voy a tener que arreglar. El tipo me estaba trayendo el auto, estaba, creo que literalmente a, ¿qué le puedo decir? 72 centímetros mío el auto, no es que estaba, o sea, ya estaba frenando, y dobló, no sé por qué dobló, porque no había que doblar, y la puerta trasera de la derecha la rayó contra el paragolpe de un auto que estaba estacionado. Le quedó un tornasolado. Mi auto es un gris, supongamos, con una, ahora que una cosa aseverada, tipo una cebra tremenda. La puerta, ¿viste? Cuando te agarra la puerta entera, que se escucha ese ruido. Y que quedan unos rayones divinos, blancos, hermosos, que quedaron buenísimos. Así que estoy muy contento para terminar este viernes, esta semana espectacular aquí en Los Ángeles. Mira, si hubiese estado con los de SWAT, le pedí el rifle a francotirador. Lo mato. Gracias a Dios que estoy en contra de la posesión de armas. No, olvídate, si tenía un revólver lo cago a balazo, tremendo. Ahora entiendo por qué no hay que tener armas, ¿entendés? Porque la emoción violenta.
¿Y por qué pensás que se cagan a tiros en Estados Unidos a cada rato?
Sí, sí.
Tienen el arma a mano. Es como decía Chris Rock. Que el problema no hay que hacer el control de las armas, hay que controlar las balas. Si vos podés, si el precio de la bala es muy alto, el tipo va a tener que empezar a ahorrar para ir a buscar.
Sí, tal cual. De hecho, mira, acá estoy leyendo el libro de Santi cuando habla sobre el control de armas y estoy citándolo. Dice: las armas las carga el hombre. Muy bien, Santi. La verdad, increíble. Mati.
Te
mando
un abrazo,
Max. Qué grande, es la Biblia, este libro es la Biblia. Te mando un abrazo enorme, muy buena. Hoy es viernes, con lo cual hoy hay función de Vox Pop, ¿no?
Hay función. Pero no hace falta que lo digamos en todos los capítulos.
No, le digo porque la gente está bien, está bueno porque... No,
hay función de Vox Pop y juega Argentina contra Panamá.
Bueno, igual. O sea que... Igual, Argentina-Panamá. O sea, la gente lo va a ver Argentina-Panamá. Yo creo que... Todos los relatores argentinos están en este momento anotándose los chistes de Panamá Papers. Viste, supuestamente hace un gol Di María. ¡Pergol! Y ahí tenés, Panamá, no tenés Papers. Van a decir, viste, una cosa así. Hace una cosa de loco. Y si llega a perder Argentina, van a decir lo mismo. ¡Panamá le puso los Papers a Argentina! Una cosa así. Van a hacer chistes sobre los Panamá Papers
forever. Si llega a perder Argentina contra Panamá, por favor... Nos retiramos de la copa. Fuimos
por. Y bueno, ayer perdió Uruguay con Venezuela, así que todo puede pasar.
Bueno.
Y el tipo del ballet parking me dice: perdón, un error. No, un error no, flaco, sos ballet parking. Error.
Una cagada.
No, pero va. Digo, error es que, no sé, si yo te digo, sos ballet parking y te digo, tenés que ser acróbata y te cae, eso es un. Bueno, sí, esto no, vos haces esto, capo. O sea. Además, ¿qué apuro hay? Meteoro, iba a máxima velocidad como si estuviese prendiendo fuego el estacionamiento. No entiendo nada. No entiendo. En fin.
Bueno.
¿Cómo?
Y tu auto no debe ser el Match 5.
No, mi auto, pobre el auto. Encima, bueno. Te mando, encima le cuento a mi esposa, le mando un mensaje de texto y me empezó a mandar mensaje de texto como si fuese la Biblia. Escribió la Biblia en 5 segundos, creo que me llamaron los de Verizon, que es donde tengo la línea de teléfono, sino bancó un cacho con los mensajes porque se nos está colapsando los servers de los mensajes que mandaba mi esposa, madre de Dios. Te mando un abrazo enorme con el alma, Matías. Che, ojalá que, no sé, que hoy no desafines y que te vaya muy bien.
Gracias.
Arriba del cielo.
Un abrazo, chao.
Y se termina este episodio 62 desde lejos. Qué viernes complicado para mí, ¿no? Porque por esto el choque, que no los quería meter en mis problemas, pero bueno, Matías es un estómago resfriado y cabeza de loco. Estoy muy contento con el auto rayado. Espero que lo hayan pasado bien. Si llegaron hasta acá, 54 minutos de episodio, la verdad que muy bien, ¿eh? Los felicito. Gracias a todos por el apoyo de siempre. Nos encontramos la semana que viene. ¿Les parece? A mí me parece. Está buena la idea. Esto es desde lejos. Y si ustedes les gusta, la pasan bien y se divierten, compártanlo con sus amigos. Saben que ahora lo pueden escuchar también en Google Play. Si tienen dispositivos Android y qué sé yo, en Google Play también está desde lejos. Cada semana un episodio nuevo sale en Google Play, sale en iTunes, sale en www.deslejospodcast.com. Así que ahí lo pueden escuchar, compártanlo, háganme el favor. Si están en iTunes, pónganle unas estrellitas, como le digo siempre. Dejen un comentario para los que vienen después. Atrás de ustedes buscando qué escuchar, de pronto ven un montón de estrellitas, ven un montón de recomendaciones y la gente se tira de cabeza porque esto es una locura. Gracias, disfruten la vida, pásenla bien, pásenla con quien quieran estar, estén donde quieran estar, en el lugar que quieran, con la gente que quieran. Eso es mi único consejo que le puedo dar, ¿no? Porque la vida es tan corta que después un día, pimba, se acabó. Tenías un auto nuevo, tinga, te lo hace mierda un tipo del valet parking. Nos vemos la semana que viene. Mi nombre es Max Goldenberg. Un placer enorme haber hecho este nuevo episodio desde lejos. ¿Nos encontramos? Dale. Adiós.